La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Sin billetera, sin problema. Ahora ya puedes pagar en tus comercios favoritos utilizando únicamente tu celular gracias a Tape, la nueva app que está revolucionando los pagos móviles en El Salvador. Olvídate de firmar tanto voucher, ya no te compliques al dividir las cuentas con tus amigos. Controla tus gastos fácilmente y lo mejor, obtén descuentos de lanzamiento cada vez que pagas con Tape. ¿Qué esperas? Descarga Tape en el App Store o Play Store, digitaliza todas tus tarjetas de crédito o débito de cualquier banco y empieza a vivir tu dinero de forma 100% digital. El Salvador dice, chao billetera, hola Tape.
La vida no es cuestión de edades, lugares ni épocas. No podemos encasillarnos y mucho menos limitarnos. No se trata de baby boomers, generación X, millennials, centennials o de cualquier ennials que se invente. Se trata de ser nosotros mismos, de crear, expresarnos, de hacer lo que queramos en forma y tiempo. Por eso nos transformamos, para conectar a todos, rompiendo el estereotipo de los mundos y hacer uno solo mucho más real. Movistar, sé como quieras.
¡Wow! ¡Wow!
Con Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos. Al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Wow. Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Qué gran canción para hacer un viaje por la historia musical. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Wiri Wiri al aire por Femenina Fiesta y Tigo Sports. Soy Marcelo Betancur. Tenemos una hora de información deportiva. En este viernes 30 de julio de 2021, casi se nos acaba julio, pero viene un agosto bien, bien cargado de fútbol, sobre todo con la apertura 2021 que comienza mañana. Se encuentra con nosotros en la mesa Graciela Aguilar, Orestes Membreño y Sergio Gallardo. Nos digna con su presencia el productor Samuel Martel.
Bárbaro.
Manu Ranchera en los controles como siempre. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Bien, aquí.
Me gusta tu camisa.
Ah, gracias.
Sí, sí.
Gracias.
Gran grupo.
La de los Beatles.
Sí, hombre.
Sí. Y aquí admirando a Eric Burden y los animales. Y Guerra.
El grupo Guerra.
Ajá. Son mis amigos, por cierto.
War.
Bárbaro.
Looney Jordan, sí. Okay. Chinchi, winchi. Bueno, estamos listos para hablar de cualquier cantidad de cosas. Sobre todo del ridículo mexicano y cómo los que se dicen comentaristas deportivos andan tratando de justificar a su selección, que ya se les hizo vieja y está como para darles una patada en donde la espalda pierde su digno nombre y sacarlos del concierto,
claro,
centroamericano.
Ok. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Saludos a todos. Un placer estar de nuevo con ustedes. Y bueno, este fin de semana empieza la primera división, así que tenemos mucho de qué conversar.
Orestes, ¿cómo estás?
Bien, Marcelo. Un saludo a todos. Un gusto encontrarme con Gallardo siempre acá en el set. Y con la niña Gracielita también. Y hemos estado hablando de música. Bueno, a propósito de la camisa de Sergio, que lleva el logo de los Beatles. Ayer estuve viendo unos videos de un concierto, un programa de televisión de John Lennon. Ajá. Y Chuck Berry. Fíjate, estuvo buenísimo.
Si es que él admiraba a Chuck Berry.
Sí, y ahí hicieron una dupla. Y estaba Yoko Ono incluso tocando un... una timbaleta.
O sea, ya eran los 70. Algunos
sonidos.
Ya se había separado.
Y otro de sus ídolos era el Ricardito.
También, así uh-huh. es. Así es que, bueno, eso sí.
¿Quién
es para
Ricardito?
Plática interna.
Chuck, no.
Little Richard.
Ah, Little Richard. Ah, claro.
Era un gritón buenísimo, tocaba piano. Se encaramaba en el piano, uh-huh. algo similar a lo que hacía después Jerry Lee Lewis. Después le agarró aquello de que era muy pecaminoso y se convirtió y se hizo predicador. Pero después dijo, no, si...
Eso no es lo mío.
No dijo eso, sino dijo, el rey David cantaba, entonces no tengo yo por qué no cantar y no sé qué, y siguió cantando.
Claro, por supuesto. Pues bueno, como le decía, estamos a un día de que comience la apertura 2021 y hay dos partidos programados para el día de mañana, 4 más para el domingo. Recuerden que hay que ir vacunado, así como Sergio, que ya usted ya se vacunó, ¿verdad?
Sí, claro, las dos. Y si me dan otras, también me las pongo. Y yo no pregunto.
O sea, que puede ir al estadio.
Yo puedo ir al estadio, claro, sí. Pero no voy a ir.
Ok, hay que llevar DUI también. No, para que hagan la comparación de la cartilla
comprobación
con el DUI. Sí,
sí, porque los revendedores son tan buzos que hasta ya sacado y con cartilla.
Sí, claro. Y ojo que el protocolo además es en la entrada del estadio. O sea que no vayan a ir, pueden ir a comprar a la taquilla y después sí, no te dejen entrar al estadio porque no
sí,
tienen.
Pero para mí es una locura definitivamente. Yo prefiero alejarme, mantenerme alejado del mundanal ruido. Porque todavía el COVID está presente. Volvimos ya a las historias, aquello de que, mira, se me murió el Chero. ¿Y qué le pasó? Se murió de COVID. Sin ir lejos, el papá de Giovanni Santos, que estuvo aquí en El Salvador jugando con el FAS, se murió de COVID.
Sí, ayer justamente, uh-huh. ¿no? El papá de Jonathan dos Santos, ¿sí? que también jugó ayer contra Canadá en la semifinal de ¿sí? la Copa Oro. Bueno, ya hablando un poco del torneo, Orestes, además de Alianza y FAS, ¿qué más se llama la atención?
El Águila, el Santa Tecla, no deja de llamar la atención o de ponerse a pensar uno porque ha mantenido el plantel, un plantel que llegó a semifinales, como lo hemos comentado, creo que el martes lo comentamos.
O sea, ¿qué crees que el Águila puede sacar al FIRPO de semifinales, por ejemplo?
Es que hablamos ser, también el martes que hablamos, martes estuvimos hablando de eso, ¿no?
No, lunes tú hablaste.
Yo hablé el martes. De eso lunes, a mí me tocó, y fíjate, todos los días estamos hablando de lo mismo. Ya de una vez pongámonos de acuerdo, porque sí, claro. Yo creo que uno de los que va a ser, de los que van a animar nuevamente, el FIRPO, al cual ustedes me hicieron bulla, y bullying también. La temporada pasada.
Ahora ya te creemos más, ¿verdad?
No, ya no ahora me creen menos, sobre todo por los resultados de mis pronósticos.
Es que al principio del torneo anterior no te creíamos nada.
No, nada.
Del FIRPO, solo vos creías en el FIRPO.
Solo yo creía en el FIRPO.
Sí, claro.
Menos por mal eso. Que vos te acordás, porque si le digo a Cristian, dice, vos sos de los que se montan en el barco.
Pues, pero bueno. puede pelear el Águila, el Santa Tecla, el FIRPO. Yo creo que va a ser una disputa, la verdad, por llegar a semifinales, ¿verdad?, entre estos equipos. Incluso Alianza ha renovado un poco el plantel, no sé cómo irá a ser la conjunción, cuánto tiempo va, aunque la base es buena, la base se mantiene, pero también al principio puede dar cierta ventaja con los rivales que vienen mejor conformados desde el torneo pasado, como el FAS, por ejemplo, claro. FAS, que ha hecho un par de movimientos.
Entonces tenemos Alianza, FAS, Águila, FIRPO, Santa Tecla, como equipo fuerte. Y hay otro más que de repente puede levantar la mano y decir, podría ser el Metapan, que justamente tenemos al técnico de Metapan, el español Juan Cortés, en línea. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Este es su casa, es el Wiri Wiri al aire, lo escucha todo El Salvador.
¿Qué tal? Buenos días, bueno, buenas tardes ya, un saludo a todos.
¿Cómo está, profe? ¿Está por allá por Metapan?
Sí, bueno, estamos ahora llegando a San Salvador porque teníamos que hacer algunos trámites, pero entrenamos esta mañana en Metapan, sí.
¿Y cómo va? ¿Cómo va el plantel? ¿Ya está todo listo para mañana? ¿Hay algún lesionado?
Pues el plantel bien, solo tenemos la baja de Fernando Castillo, que está lesionado, y luego Copete y Juanra, que por documentación pues tampoco están disponibles. El resto estamos todos.
Okay, profe, ¿qué tal se han adaptado los refuerzos que ha traído, los refuerzos foráneos que ha traído?
La verdad que muy bien, tanto los foráneos como los nacionales que han llegado al plantel se le ha recibido muy muy bien, se han acoplado muy bien las piezas y ha sido una buena pretemporada y esperamos cerrarla con un buen comienzo de torneo, pero todo bien, se ha trabajado muy muy bien la parte física, la parte técnico-táctica del modelo del juego, para que entiendan lo que esperamos de lo nuevo y de las piezas que continúan. Y muy contento, la verdad.
¿Cómo me podría usted describir el partido que tuvieron contra el 11?
Ah, pues mucha rotación, mucho cansancio, porque veníamos de 48 horas antes jugar otro amistoso, y ensayando algunas cosas que nos interesaban. Pero la verdad que los amistosos salieron como esperábamos, amistosos exigentes, que nos obligaran a probar algunas variantes, a probar algunas piezas y algún automatismo. Así que contento en general con toda la pretemporada, también porque nos sirve ese último amistoso para ver la intensidad que va a haber en el torneo. Se han reforzado todos los equipos muy, muy bien. Entonces, la verdad, no hay rival fácil.
Muy bien. A mí me llamó la atención el resultado, porque en la cancha de ustedes yo creí que ustedes iban a leer mejor el partido. Pero hay que tomar en cuenta, como usted bien lo menciona, que es la pretemporada y hay que hacer ensayos. No es hasta la victoria siempre, hasta el tope, ¿no?
No, pero si es que aparte en una pretemporada donde ellos hacen pruebas, nosotros hacemos pruebas, yo no me quedo nunca con el resultado. El que se quede con el resultado de la pretemporada
está mal.
No va a probar y no va a hacer ningún ensayo y no le va a servir, porque no sirve de nada a ningún nivel solo fijarte en el resultado en pretemporada.
Profe, y bueno, la verdad que ya son horas previas al debut. Tendrá de visitante al Atlético Marte, un rival que ha cambiado técnico, que ha movido algunos jugadores. Lleva a Ricardinho, que estuvo con Metapán el torneo pasado. ¿Cómo visualiza este partido de debut de Metapán? Ya menciona usted que es bueno empezar bien, es bueno empezar ganando, y Metapán va de local, pero le llega el Atlético Marte. ¿Cómo ha visualizado este juego, profe?
Pues este juego como todo, muy muy difícil, un rival muy difícil que viene a visitarnos. Nosotros tenemos que hacernos fuertes en casa, en eso lleva razón. Nosotros ya desde el inicio del torneo tenemos que ir buscando siempre sumar de a tres en casa y que sea nuestro fuerte. Pero, claro, viene Marte, se ha reforzado como bien dice.
Perdimos un poco ahí. Vamos a ver si sigue.
Sí. Pero, como siempre, se va a decidir en pequeños
detalles, ¿no? Sí.
Los 90 minutos y el balón parado también puede ser importante. Así que esperemos que nos salga todo lo que hemos preparado y que mañana podamos sumar los primeros tres puntos.
Profe Cortés, a Metapán siempre se le coloca dentro de la canasta de los equipos que pueden ser favoritos o que pueden destacar dentro del torneo. ¿Se sienten ustedes favoritos? Y bueno, y también el plantel. Me imagino que el trabajo también ha sido bastante fuerte y enfocados en lograr un solo objetivo.
Pues nosotros, la verdad, nos da igual si nos colocan favorito o no. Nosotros vamos a ir partido a partido, paso a paso. Tenemos un objetivo claro. Creo que el torneo pasado se hizo muy buen torneo. Luego nos eliminaron en los cuartos de final demasiado pronto. Y este torneo estamos enfocados en mejorar esos números en la fase regular, en estar arriba y luego en la eliminatoria, obviamente, pues ir paso a paso y llegar a esa final, porque sí creemos que el plantel que se ha hecho, los refuerzos tanto nacionales como extranjeros, vienen a sumar bastante, son jugadores ya de nombre y mucha calidad, entonces esperamos conseguir esas dinámicas y esos automatismos que se necesitan en el equipo para llegar lo más lejos posible y mejorar, como te digo, los números del torneo anterior.
Profe, me imagino que estará ya todo coordinado por el tema de que usted no va a poder estar en la en el área técnica en los primeros tres partidos.
Sí, eso era consciente desde hace ya, desde que me expulsaron sabía que iba a tener que pagar esa fecha. Y nada, eso no va a haber problema, para eso tenemos al auxiliar y para eso tenemos al cuerpo técnico. Y al final la idea y lo que se trabaja en cada entrenamiento y la estrategia operativa es lo importante, los jugadores son los que deciden y están más que preparados para mañana darnos la primera alegría y darnos los tres puntos.
Graciela decía que al Metapán siempre se le mete en la canasta de los favoritos y yo creo que eso es debido a su ilustre pasado. ¿Están ustedes pensando en tratar de llegar a la altura de ese Metapán arrasador que recordamos?
¿Aló? Parece que lo perdimos por ahí.
Ahora.
Ahora sí.
Dígame.
¿Escuchó la pregunta, profe?
No, la pregunta okay. No la escuché. Okay.
Vaya, mire. Graciela mencionaba que a Metapán siempre se le mete en la canasta de los favoritos, y esto, creo yo, se debe gracias a su glorioso pasado. ¿Cree usted que tiene material suficiente como para tratar de emular esos gloriosos días?
Esa es nuestra idea, para eso hicimos el plantel que hicimos. Hemos retenido algunas piezas importantísimas que ya hicieron muy buen torneo y hemos traído otras piezas. Julio Amaya, Diego Chávez, Girola, Renderos, Diego Coca, hemos de nacional y luego jugadores españoles y Copete que creemos que nos van a dar también ese plus. Entonces sí considero que tenemos un equipo para competir y para hacer las cosas bien. Pero luego hay, en el fútbol no todo uno más uno son dos, hay un montón de situaciones que uno no puede controlar. Intentamos que sean las menos posibles, pero con trabajo y con disciplina y ambición se llega muy lejos y este grupo tiene muchas ganas de hacer bien las cosas y confiamos en que vamos a estar muy lejos y vamos a llegar muy lejos en el torneo.
Claro, uno más uno es no siempre dos en el fútbol, pero uno y uno es 11, profe, y 11 los que entran a la cancha tienen que estar en sintonía, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, aunque ahí también tengo yo una idea particular. Con 11 jugadores no se llega nunca a ningún lugar. Necesitas tener 22 que se sientan importantes. A mí me gusta mucho que no haya un 11 titular, sino que haya 22 jugadores que formen un equipo y que el modelo de juego no se resienta juegue quien juegue. Porque creo que al final, la instancia final es, con 11 jugadores no te da. Necesitas tener toda esa variedad, todos esos jugadores en una forma óptima.
Perfecto, muchísimas gracias, profe, por su tiempo y por sus ideas y mucha suerte mañana contra el Marte.
Muchísimas gracias a vosotros y espero que sí, que la afición venga con las medidas a apoyarnos, con las medidas de bioseguridad y que podamos llevarnos los tres puntos.
Eso, perfecto. Bueno, me dice Manu que se nos ha acabado el tiempo, pero regresamos dentro de unos segunditos para el segundo bloque.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. We'll be right back. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Sin billetera, sin problema. Ahora ya puedes pagar en tus comercios favoritos utilizando únicamente tu celular gracias a Tape, la nueva app que está revolucionando los pagos móviles en El Salvador. Olvídate de firmar tanto voucher, ya no te compliques al dividir las cuentas con tus amigos. Controla tus gastos fácilmente y lo mejor, obtén descuentos de lanzamiento cada vez que pagas con Tape. ¿Qué esperas? Descarga Tape en el App Store o Play Store, digitaliza todas tus tarjetas de crédito o débito de cualquier banco y empieza a vivir tu dinero de forma 100% digital. El Salvador dice, chao billetera, hola Tape.
La vida no es cuestión de edades, lugares ni épocas. No podemos encasillarnos y mucho menos limitarnos. No se trata de baby boomers, generación X, millennials, centennials o de cualquier ennials que se invente. Se trata de ser nosotros mismos, de crear, expresarnos, de hacer lo que queramos en forma y tiempo. Por eso nos transformamos, para conectar a todos, rompiendo el estereotipo de los mundos y hacer uno solo mucho más real. Movistar, sé como quieras.
¡Wow!
Con Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Wow. Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Un poco más de sabor le cae bien a tu vida. Visita tu Donkeys favorito, descarga Tape y recibe el 20% de descuento al pagar tu cuenta con la app que está revolucionando los pagos móviles en El Salvador. Pégate a Tape. Promoción válida hasta el 31 de julio.
Sky Familiar por solo $21.95 al mes te trae la Liga Española, Premier League y Bundesliga completas en vivo y en exclusiva. Contrata Sky al 2205-8585.
Suscríbete al gráfico por un año y fuléate con Taco Bell. Al suscribirte te regalamos un combo fuleado de Taco Bell que incluye, oigan esto, 4 tacos, 4 burritos, 5 capas, nachos Bell grande, 4 bebidas, 2 órdenes de flautas de dulce de leche y ya me dio hambre. Suscríbete al gráfico llamando al 2241-2388. En el gráfico lo hacemos por deporte.
Semipresencial, en línea o en modalidad virtual. Sigue adelante. Volvemos a UTEC, Universidad Tecnológica de El Salvador.
Bueno, regresamos y tenemos un enlace, tenemos una llamada gracias a... ¿La llamada telefónica
es? ¿Qué te pasa? La llamada telefónica es gracias a Movistar.
Por supuesto. Tenemos al colega Héctor Huerta, analista y periodista deportivo de ESPN, y vamos a hablar un poco acerca de la recta final de la Copa Oro con nuestro colega. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Bienvenido al Wiri Wiri El Aire, y te escucha todo El Salvador.
Hola, Samuel. Mucho gusto saludarte, igual que a todo el pueblo salvadoreño.
Pues un poco queríamos ver lo que ha dejado la Copa Oro. Quisiéramos preguntarte si consideras que ahora que hemos visto a todos los equipos de la octagonal en la Copa Oro, ¿se puede pensar, ver un panorama del octagonal distinto al que se pensaba en un principio?
Yo creo que lo que hemos visto en la Copa de Oro nos dice que va a haber un octagonal mucho más difícil. Además que en el final del año, septiembre, octubre, noviembre, ahí se juegan 9 partidos, son 27 puntos. Las jornadas ahora ya no son dobles, van a ser triples en las fechas FIFA. Y esto nos hace pensar que quien tome delantera en estos primeros partidos puede tener un adelanto de lo que puede ser su pase al Mundial. Los equipos están más fuertes, según se ve. Canadá es una gran revelación para todos, igual que El Salvador. Creo que están trabajando muy bien. Ahí ustedes con Hugo Pérez. El equipo de Canadá con un técnico inglés que está metiendo una intensidad que y una carga competitiva que yo no le había visto a Canadá desde hace pues 15 o 20 años, ¿no? Un equipo canadiense que pelea realmente como si fuera argentino los torneos de matar o morir, ¿no? Entonces, esto que mostraron ayer contra México fue una demostración de lo que puede ser este equipo como local. Puede ser muy, muy complicado.
Ahora, Héctor, en el caso de México, ¿esta va a ser, te parece, la selección de la octagonal o faltan algunas piezas todavía?
No, yo creo que la selección mexicana va a ser más fuerte cuando se integre con la olímpica, porque hay jugadores de la selección olímpica que han estado participando mucho en la selección mayor, que son, digamos, ya del gusto del técnico Gerardo Martino, y que de alguna manera creo que hemos visto que a pesar de que nos falta un centro delantero como Raúl Jiménez, que todavía estamos por verlo en competencia, ya en partidos formales con su equipo, los Wolves de Inglaterra, y después verlo en selección mexicana otra vez, es el centro delantero de más capacidad en la selección mexicana. El otro es Javier Chicharito Hernández, pero el técnico, por alguna razón personal, ha seguido prescindiendo de él y no creo que lo tome en cuenta para la eliminatoria. Y el caso del naturalizado Rogelio Funes Mori tampoco ha respondido del todo a la expectativa que se tenía planteada con él. Se esperaba que él fuera el gran goleador de la Copa Oro, que tuviera una productividad más alta que la que lleva hasta ahora, de 3 goles solamente. Y falta también el Chucky Lozano, que vendrá después de la lesión que sufrió en el primer partido, vendrá luego a la titularidad. Se incorporarán gente como Córdoba, como el Charlie Rodríguez, que son jugadores que ha tomado muy en cuenta a Martino en la mayor, Uriel Antuna, Alexis Vega, que seguramente ya se ha ganado un lugar, y Henry Martín, que es el centro delantero de la selección olímpica. Cuando se incorporen ellos, quizá César Montes, el central, el portero Talavera, que ahora sí el titular, será suplente de Guillermo Ochoa, el titular de la olímpica ahorita. Jorge Sánchez también ha sido un lateral que puede pelear con el Chaca Rodríguez. Así que todavía tiene más posibilidades Martino de hacer un equipo más fuerte, más competitivo. Y igual que Estados Unidos, ¿no? Igual Estados Unidos tiene sí la base de su plantel en Europa. Entonces, este equipo que está jugando ahorita sería el complemento de todos los europeos. Y sí hay una diferencia de nivel muy importante. Se vio en el Final Four y ahora lo hemos visto en la Copa Oro, donde Estados Unidos también ayer ganó con muchísimas dificultades al equipo de Qatar, que juega bien al fútbol, que es intenso también. Y bueno, pues hay que ver. Se ve que esta eliminatoria va a estar muy, muy peleada, muy fuerte. Y los 3 lugares seguros para el Mundial y el otro del repechaje se van a pelear intensamente.
Yo creo que México va a tener que ponerse las pilas, porque lo que ha demostrado en la Copa de Oro es que el alto nivel del cual siempre han presumido de que llegan a esos lugares para ganar, creo que ha bajado. Prueba de ello es el buen partido y lo mal que les hizo ver El Salvador, y el partido de ayer de Canadá también, que creo que con la manito del árbitro pues se decantó favorablemente a ustedes. ¿Tú qué piensas? ¿Eres de los que dicen tal vez no estamos jugando bien, pero metemos los goles?
No, yo creo que tienes razón en la observación que haces de que el equipo está costándole trabajo mantener un estilo de juego que dominante en el campo. También es cierto que los rivales tienen un nivel competitivo más alto. Se ha visto, por ejemplo, yo creo que lo del Salvador es una muy buena sorpresa para todos, porque además es un equipo que, a diferencia de algunos otros selecciones y clubes centroamericanos, que han entendido que a lo mejor ablandando a los equipos mexicanos se puede tener más posibilidades de ganar. Y creo que esta selección del Salvador no se dedica a jugar fútbol, se dedica a tocar la pelota bien, se dedica a buscar circuitos de construcción de jugadas para que les den goles. Y a mí me está gustando mucho el equipo del Salvador. La verdad es que la selección mexicana está en un proceso de evolución. Todavía no está el equipo competitivo para mí, para una Copa del Mundo. Todavía no está listo, todavía está encontrando las piezas. Hay un muy buen técnico, un técnico muy calificado a nivel internacional, como Gerardo el Tata Martino, evidentemente el técnico más caro de la zona, ¿no? El que gana más dinero de todos los entrenadores que van a disputar el octagonal. Por lo tanto, es un técnico al que se le puede exigir mucho, porque se sabe que su capacidad está probada en clubes como el Barcelona, o está probada en selecciones como Paraguay y Argentina. Entonces, es evidente que a él se le va a exigir más, pero el nivel competitivo que han mostrado los demás calificados para el hexagonal, yo no veo lo complicado que va a ser para todos ganarle a Jamaica ahora, ganar en El Salvador también, ganar en Honduras, o sea, incluso Costa Rica, que no atravesó un gran momento y que se ve que la generación está saliendo ya, la generación brillante esta que tuvo de los Campbell, de los Brian Ruiz, de los Keylor Navas, de los Giancarlo González, de los Matarrita, es una generación que ya anda en los 30, pasado los 30, entonces esa generación está terminando, pero aún así puede competir en esta ronda eliminatoria y aún así puede pelear un boleto para el Mundial.
A nosotros nos ha sorprendido mucho, afortunadamente, el trabajo que se ha hecho con la selección de El Salvador, pese a que son apenas 3 meses los que se ha trabajado con ellos, y que nuestra mira no es calificar para Qatar, sino es ir más allá, y ojalá que así se mantenga. Y estamos mejorando tanto que creo que decepcionamos a los mexicanos, porque decían que El Salvador lo que iba a hacer es agarrar a patadas a México, y en realidad lo que pasó fue que México...
Eso lo dijo uno, nada más. ¿Eh?
Sí, lo dijo, eran varios. Sin embargo, a la hora de los cubos, cuando sacaron las tarjetas, hubo más tarjetas para los mexicanos que para los salvadoreños.
Sí. Fue un partido muy complicado para México. Y yo creo que esta parte de lo que está queriendo jugar El Salvador a mí me gusta, porque es un poco la Costa Rica del... Si ustedes se acuerdan, la Costa Rica del Brasil, ¿no? De que llegó hasta el quinto partido. Es una Costa Rica que intentaba predominantemente jugar al fútbol, ¿no? Tratar la pelota bien, que era siempre el estilo de ellos. Hoy ya también estábamos como en una competencia de patadas, a ver quién da más pisotones, a ver quién levanta más al rival.
Sí, incluso México cuando haciendo eso.
No todos están haciendo eso.
Claro, eso era todos claro. Claro, porque como tú lo decías, cuando se le propone fútbol a la actual selección mexicana, ocupan el freno de mano, ¿verdad? El freno de emergencia. Ayer incluso una roja se la perdonó el árbitro, que fue amarilla, cuando intentaba Canadá acercarse al área, ¿no? Entonces, yo vi problemas defensivos de México en esta selección actual, ¿verdad? Que ahí creo que debe mejorar mucho el Tata Martino, porque con equipos más versátiles va a tener problemas en la eliminatoria. Sí, el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? El caso si El Salvador llega a afinar su tándem ofensivo, va a tener problemas México si no mejora muchos aspectos defensivos.
Sí, fíjate que desde que se retiró Rafa Márquez no hemos podido encontrar esa solidez defensiva que se tenía antes, porque Márquez y Héctor Moreno llegaron a ser una pareja defensiva de muy alto nivel, inclusive en Copas del Mundo no éramos tan superados en el juego aéreo. Hoy esta selección contra Estados Unidos en el Final Four, en el partido final, realmente nos ganaron con la vieja fórmula americana de centros al área, uh-huh. Y que eran casi cada corner y cada...
Un estilo más inglés, ¿no?
Eran penales, ¿verdad? Para nosotros, porque medio realmente goles. Defendemos muy mal en el juego aéreo. Sobre todo ahora con Carlos Salcedo, que ayer tiró un penalti que no debió tirar. Había 10 antes que él, incluyendo al portero, que tiran mejor que él. Entonces, ahí sí creo que eso de que yo tomo la pelota porque me da la gana y yo me siento muy seguro de tirarla, no se le puede permitir en una competencia de estas, porque entonces a capricho tira cualquiera, ¿no? Entonces, aquí es no. El técnico tiene que mandar y decir, aquí va a tirar el penalti Orbelín Pineda, metió el primero muy bien, ahora sí. Lo va a tirar Funes Mori, ¿no? Lo va a tirar Héctor Herrera, lo va a tirar otro jugador. No puedes meter al jugador más riesgoso para tirar un penalti como es Carlos Salcedo, que es, dicho sea de paso, en la zona defensiva, el que ha dado más facilidad. Si se fijaron anoche también, el gol que nos mete el equipo de Canadá, pues le hicieron un traje torero ahí a Moreno en el contragolpe. No encontró a Buchanan jamás.
Ni el Chaca,
le dio
3-4
pases de fintas. No, el Chaca quedó muy atrás en la jugada, uh-huh. Pero cuando ya tuvo que cerrar el central por derecha, realmente nunca le atinó a la marca, nunca tomó la posición correcta para tapar la pelota. Le hizo un juego de fintas que nunca lo encontró y metió la pelota justo entre sus piernas y el palo izquierdo del portero, ¿no? Entonces, muy buena jugada del canadiense, pero también un error de marcación que es extraño, un jugador que estuvo ya en Europa, que estuvo en Italia, que estuvo en en Alemania y que sin embargo, pues no pasa un gran momento en México, ¿eh?
Héctor, bueno, yo recuerdo que antes de la Copa Oro, incluso durante la misma, también hubo muchas críticas para Funes Mori por la su nacionalización y también porque la gente creía de que otras personas, me refiero a mexicanos natos, tendrían que ocupar el lugar de él. No sé, y ahora como que el rendimiento de él no ha sido el buen, no ha sido el esperado, como usted bien lo mencionaba. No sé también qué esperan ustedes del funcionamiento, del rendimiento del jugador.
Pues esperan goles del centro delantero. Dice Jorge Valdano que en el fútbol no hay nada más realista que un gol, que un centro delantero, porque su productividad se cuantifica en goles. Entonces, cuando un futbolista como Funes Mori, que viene a relevar al Chicharito Hernández, que por cuestión personal el Tata Martino no lo lleva a la selección, y que andaba en un gran momento en la MLS con el Galaxy, metiendo 10 goles en 10 partidos, justo cuando la convocatoria no lo llamó y luego se lesionó el Chicharito, no pudo jugar ya los siguientes 4 partidos, no ha jugado en su equipo, mientras está la Copa Oro, él no ha podido jugar con su equipo. Pero entonces Funes Mori, como fue una naturalización precipitada, o sea, toda la carrera, incluso algunas oficinas de gobierno estuvieron cerradas mucho tiempo por la pandemia, y hasta que al final le abrieron un espacio a Funes Mori para naturalizarlo, lo llevan a la Copa de Oro porque le gusta al técnico, dice que juega muy parecido a Raúl Jiménez. Entonces, pero si no responde con goles, si no toma ayer la personalidad de decirle a Salcedo, dame la pelota, yo la tiro, yo soy el centro delantero, déjame meter a mí el gol, no lo hizo. Entonces, claro, va llegando a un grupo, él es nuevo en el grupo, pero bueno, ahí está también el capitán Moreno o Héctor Herrera, que le podrían haber dicho a Salcedo, tú no tiras el penalti, lo tira Funes Mori, ¿no? Y a ver qué pasa, porque también Funes Mori ha fallado muchos penaltis con el Monterrey, así que tampoco era una garantía. El caso es que no ha cumplido del todo la expectativa de la gente, porque esperábamos de él más goles.
Ok, bueno, muchísimas gracias, Héctor, por tu tiempo y por tu amabilidad para atendernos. Y bueno, muchísima suerte el próximo domingo en la final.
Al contrario, Samuel, muchas gracias a ustedes. Les saludo fraternamente a todos ustedes y ojalá que mexicanos y centroamericanos y norteamericanos unamos ahorita corazones, porque el momento que vive la salud del mundo no es la mejor. Y en lugar de estar peleando por cosas tan triviales como el fútbol, mejor nos hermanemos ante todo lo que ocurra y que deportivamente gane el mejor.
Completamente de acuerdo. Gracias, Héctor. Pues bueno, me dice Manu que se nos ha acabado el tiempo en el segundo bloque. Llegamos hasta aquí con Femenina y Fiesta, pero tenemos un bloque más contigo, Sports, en unos segundos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Nos hizo una finta ahí, mano. Ahí vamos con.
Buenísimo.
Y vamos con Santería. Y este era Bonanza, decís. Este
no, el Gran Chaparral.
El Gran Chaparral. Sí, ah, ok. Chaparral. Bueno, vamos a seguir.
Era Little Richard, ¿verdad? ¿Leerlo o no?
¿Quién?
El que sonó ahorita.
No, es el Wilson Pickett.
Exactamente.
¿Do you like suit music?
Wilson
buena,
Pickett.
Buena, buena.
Cabal.
Bueno, vamos a seguir hablando acerca de la. Después del paréntesis de la Copa Oro. Vamos a seguir hablando de la apertura 2021. Me dice Samuel Martel que tenemos en línea al portero campeón del FAS, ¿no? El señor Kevin Caravante. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás?
Hola, bien. ¿Y ustedes cómo están ahí?
Bien. ¿Cómo va la pretemporada, Kevin? ¿Ya están listos para el partido del domingo?
Sí, ya estamos bien. Ya hicimos casi el término de la semana de trabajo y ya lo último, ultimando detalles para ya quedar listo para el domingo.
¿Vas a jugar de titular, Kevin?
No sé.
Vamos.
Hay que decir el profe.
Hay que esperar.
Okay, qué bueno. Oye, Kevin, ¿cómo ves al equipo? ¿Lo ves el equipo más fuerte en esta pretemporada que en el torneo anterior?
Sí, por los jugadores que han venido, obviamente. Jugadores importantes que nos van a ayudar. El torneo pasado también teníamos un buen equipo, pero ahora quizás se ha tratado de solidificar en algunas zonas el terreno en la cancha para poder mejorar. Así que pienso yo que podríamos estar mejor, pero hay que demostrarlo en los partidos, ¿verdad? Porque si no, de nada va a servir.
¿Y no te sentís comprometido con la defensa del título que tanto costó?
Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad es un compromiso doble ahora porque la gente ahora te va a pedir que volvás a ser campeón y como la vara está bien alta, por lo tanto no puedes relajarte.
Sí,
así
no.
Que el compromiso está y vamos con la misma ilusión de poder competir y estar ahí peleando.
Y no pueden pasar otros 10 años o más sin tener otro título, pues.
No, pues eso, solo Dios sabe cómo nos va a llevar, Él conoce nuestro camino y lo que sí te puedo decir es que vamos a trabajar fuerte y vamos a tratar de dar lo mejor para hacer un gran torneo.
Kevin, ¿y cómo ves a Santa Tecla? ¿Qué piensan de ustedes? ¿Qué piensan del rival de este próximo domingo? ¿Ya lo han estudiado? ¿Ya han preparado ya la estrategia?
Sí, la verdad es que ya conocemos a Santa Tecla. Ya conocemos a profe Polillita, que es un entrenador que trabaja muy bien, que tiene muy buenos jugadores y sobre todo que conoce a los jugadores que ha llevado. Santa Tecla está en ese proceso de volver a ser el Santa Tecla que fue hace algunos años, así que no dudo yo que va a ser un partido difícil, complicado, como siempre son los partidos contra Santa Tecla.
Kevin, vienes de una experiencia de selección en Copa Oro, ¿qué puedes resumir de esa experiencia y qué beneficios te ha traído previo al inicio del campeonato, para ya que vuelves a tu equipo?
Sí, la verdad que contento de poder haber sido tomado en cuenta, porque si somos honestos, yo no estaba tomado en cuenta hasta después del partido de la final. Y al final no tuve mucha participación, quizás solo un partido amistoso, pero es que también hablemos del trabajo de Mario, que fue excelente. O sea, hizo una excelente Copa Oro, hizo un gran trabajo y por lo tanto la oportunidad hay que esperarla. Y siempre trabajé, siempre traté la manera de motivarlo a él también, que siguiera de esa misma manera. Y también motivarlo con mi trabajo, sabiendo de que si él se acomodaba, pues también estaba yo ahí atrás queriendo poder tener la oportunidad.
Oye.
Al final contento por él porque lo conozco y sé que ha sufrido mucho para ahora estar y vivir estos momentos que ha vivido.
Oye, Kevin, ¿qué te dijo Hugo Pérez o qué les dijo Hugo Pérez a la hora de despedirse y hacer el retorno de los clubes?
No, la verdad es que el profe nos mandó con una meta de seguir manteniendo el ritmo y de ser los mejores, porque si estábamos en la selección es porque en los equipos teníamos que ser los mejores y que nos exigiéramos al máximo, porque venía la octagonal, que era lo más importante y que nos quería tener en el máximo nivel.
Yo creo que eso es algo sumamente importante, porque fue obvio el gran progreso que tuvieron ustedes, porque no terminaron ningún partido sacando la lengua. Lo hicieron Exacto. Muy bien. Entonces me imagino que ahora que llegaste al FAS de regreso, vos te sentiste como Usain Bolt o a saber qué.
No, me siento bien físicamente, porque no he parado, la verdad, de entrenar desde que terminé el torneo. No ha habido descanso para mí y para todos los que estuvimos ahí en ese proceso. Y también el trabajo de Pablo Rodas, que estuvo ahí metiendo con todo para no bajar el nivel ni el ritmo de todos los compañeros, porque como hoy no decís vos, no hubo que el equipo se cayera físicamente.
Okay. Bueno, Kevin, gracias por tu tiempo y muchísima suerte en el debut del domingo en el Quiteño contra Santa Tecla. Y pues bueno, gracias y que tengan un gran torneo.
Ok, muchas gracias ahí por la oportunidad y un saludo.
Okay, bueno, okay, será Kevin Caravantes, portero de Club Deportivo FAS. Bueno, yo no sé si ustedes han estado pendientes de los Juegos Olímpicos. ¿Qué ha habido últimamente, Graciela?
Ahora compitieron dos, Marcelo en los 1500 y Enrique Araton ya las últimas dos regatas antes de meterse a la medal race. Lastimosamente, pues no hubo buenos resultados.
Y hablando de que no hubo buenos resultados, no los hubo para el Loco Yoko, porque lo sacaron y va a pelear nuevamente por el bronce.
¿Quién es el Loco Yoko?
Djokovic.
Ah,
Novak Djokovic.
Sí, perdió contra Zverev.
Sí, cabal.
Sí,
es
bueno.
Cierto.
Y se le escapó la oportunidad de la medalla.
De la medalla de oro.
Mañana corre Mijangos, el último.
No es el 3, creo que es. 3 de agosto.
Sí,
3 de agosto.
Me han dicho que mañana, pero bueno.
200 metros plano.
Sí, así es.
Ya es el último salvador,
queda,
sí, solamente el que queda. Ya.
Uh-huh.
Y bueno, una vez más vemos pasar los Juegos Olímpicos.
Sí.
Lastimosamente.
Sí, mira, pero hubo también actividad en fútbol femenino hoy, ¿no? También, ¿no?
Sí. Espérame, quiero buscar los resultados porque los tengo a la mano.
Creo que...
Brasil quedó eliminado.
Lo eliminaron en penaltis.
En penaltis,
Canadá.
Sí, Canadá lo eliminó en penaltis.
Y luego también Estados Unidos ganó en penaltis ante Holanda, aunque no merecía... probablemente, pero ya se metió a semifinales, pero con todo el claro, por supuesto, el rodaje que tiene el equipo gringo.
Es que yo creo que hoy ya todos los partidos se han vuelto que los que ganan no son los que lo merecen. Sin ir más lejos, veamos lo que pasó anoche.
Claro.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Sí, ayer mereció más Canadá, la verdad, ayer, que México, pero...
Sí,
se armó un zafarrancho ahí al final.
También, y sí. Tenían razón, porque a México a mí no me vengan con cosas. Ese Tecatito es un mañoso, porque sí. Él metió la pata para que se la jalaran y se la hizo dos veces al árbitro. Mientras que,
menos mal que Salcedo lo tiró, ¿no?
Menos mal que Salcedo lo tiró. Y ahí se le armó el gran zafarrancho.
Pero el pase que le hacen a Héctor Herrera... en medio de 5 defensores.
Sí, el que acababa de entrar.
Pizarro fue el del...
Pizarro.
Sí, pero qué pase le pone
sí.
Igual al final.
No, pudieron haber... Mira, también hubo una acción, que si hubiera sido México, llaman al VAR y se la dan de penal, que entraban por el lado izquierdo y dieron un empujón. No, eso fue fuera del área, entonces tirémoslo, tiro libre. Si hubiera sido México con esos penales chafas...
Pero
sí, a mí me tienen indignado. Y después tienen el garbo de decir, no, es que nosotros somos los mejores y metimos.
Hubo una jugada ahí de, bueno, Funes Mori también se pasó, porque después de que mete el gol México, era como el 90+7 ya. Y
correcto.
Era tardísimo.
Ya se había pasado porque les habían dado 7 minutos y cuando metió el gol creo que era 8 llegando al 9.
Sí, así es. Uh-huh. Bueno, el tema es que se van y hay dos pelotas en la cancha. ¿Otra vez? Y el canadiense la saca y Funes Mori agarra la pelota que está en el centro y se hace el que no sabe que ya sacaron la otra pelota y la lanza para decir. Ya los canadienses lo querían casi que ahorcar.
No, y tenían
al
razón.
Al argentino, ¿no?
Tenían razón.
Así que bueno, pero más allá de eso, es decir, yo sé que el árbitro y aquí no sé qué, pero México es mejor.
Puede ser.
No sé
de dónde me está saliendo con que es mejor.
Para mí jugó mejor contra El Salvador. Para mí jugó mejor contra Honduras. Sí. A Mario González le hicieron figura. Si no hubiera sido por Mario González,
perdóname. ¿Para qué sirve un portero?
Bueno, pero si no hubiera estado...
No, ¿para qué sirve
pero
él?
Pero si no hubiera tenido una actitud sobresaliente...
No me dejas. Mira, es como que un centro delantero no meta los goles. O sea... ¿Para qué es un centro delantero?
Yo entiendo. Yo entiendo que...
Ahí me perdonas.
Tienes un apetito... quisiera ver que se destruya la selección mexicana de fútbol y que le vaya mal y que tal.
No, pero
hay que ser objetivos, Sergio. No
más
está,
bien, más bien
todo, El Salvador no está listo para ganarle a México todavía.
Mira.
Todavía no.
Eso no.
Y Canadá
eso
obviamente
no estoy
todavía
tan seguro,
no. Porque
la exhibición que dio
fue buena. Si Canadá hubiera sido mejor, hubiera ganado el partido.
No,
y así
hombre,
te pones con los detalles.
Es que no necesariamente para que los mexicanos que son tan...
Y van a ganar la Copa Oro también. Desde ahora te lo vas a decir.
Pero es que mira...
Ya se lo firma, dice.
Sí, lo que pasa es que la CONCACAF se lo regala. Pero mira, mi pronóstico es Estados Unidos. Y lo peor es que les va a doler por todos lados porque es el equipo B, como ellos dicen. Eso les ha picado.
Mira, México, si le pegas, no llegas a 6 puntos, Sergio.
No, no me importa.
Ok, está bien.
Podría llegar a 9, pero no. Pero no. Ese es un equipo viejo que ya va para afuera y que ellos solitos están como rémoras destrozándose porque generalmente cuando hablan de Funes Mori dicen, es que es el argentino. Y como es el cuate del mister, entonces ahí lo pone.
Bueno, no sé.
No.
Yo creo
para
que...
Para mí ese equipo no es lo que vos me estás vendiendo.
El equipo ha sido superior.
Ya me imagino vas a ir a asilarte a la Embajada de México y vas a salir con
absoluto,
tu nacionalidad también.
En absoluto, porque...
No, como estás hablando.
No, pero es que cuando uno es periodista deportivo tiene que ser serio y no puede decir lo que uno se le antoja decir. Analiza el fútbol y a partir de ese análisis uno hace.
Es que
no me estés diciendo que no soy un periodista serio.
Yo creo que sos serio.
Bueno.
Pero eso no exime... O sea, que no te equivoques, porque con todo lo que me estás diciendo,
pero es que yo
no es el México que yo he visto.
Es que es lo
no
que es yo pienso, México, es lo que yo pienso.
Te lo respeto.
Es lo que yo he visto, está bien, perfecto.
Pero es que vos, ya te voy a decir lo que dice mi amigo, que estás viendo los partidos con...
Bueno, si te vas a ir a ese club, está bien, felicidades,
no,
está bien.
No, digo,
que te vaya muy bien
pero
con
mira,
tu amigo,
yo,
¿viste?
No, yo
que creo, te vaya excelente con tu amigo, está bien,
pero
perfecto.
Yo creo que México no es el equipo que nos quieren vender.
Claro, okay.
La inundación de periodistas que tiene ESPN, que le ha bajado la
vamos
calidad,
a ver,
por cierto.
Vamos a ver, todo el fútbol,
si
el
ya
tiempo,
lo hemos
todo
visto,
lo puede a su lugar.
Ya lo hemos visto un
vamos
México
a ver.
Sacar la lengua y de no ser por la manito arbitral salir avante.
Bueno.
Perdóname.
Está bien. Te perdono.
No, México va a perder la final, Marcelo.
Bueno, está bien.
Tiene muchísimos problemas defensivos.
Está
muchísimo,
bien.
¿Verdad?
Está bien.
Como te digo, Estados Unidos es un equipo que tiene más fútbol, que mueve más rápido la pelota que los que ha enfrentado en México hasta ahorita. Los que ha enfrentado, por ejemplo, El Salvador lo metió en problemas media hora, que si bien pudo anotar 3-4 México, también El Salvador pudo anotar 2-3
claro,
en esa media hora.
Pero está bien, Oreste, pero a mí me gusta ese análisis que estás haciendo vos.
No, por supuesto.
Me parece, pero de eso,
no
es que El Salvador haya merecido ganarle a México... O sea,
espérame. No pongas en mi boca palabras
nos vemos
que no he
el lunes al mediodía.
Yo no hablé ningún
gracias, Manu.
Merecer. El que habla más fuerte
por la
es el que tiene razón.
Claro. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!